Buenos días. Qué bendición. Amén. Poder cantar el nombre del Señor, cantarle al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, con ánimo. Y quizás no estés en una situación muy alentadora. Quizás sí, pero quiero animarte en cuanto a alabar a Dios y exaltar su nombre, darlo todo. Dar nuestra vida, nuestro ser en gratitud por lo que Dios ha hecho. Y antes de orar por este tiempo, por esta la predicación de la palabra de Dios, quiero preguntarte, ¿por qué cosas estás agradecido? No respondas. Sería muy difícil poder entenderles a todos porque cada uno de ustedes tiene diferentes cosas por qué agradecer. Pero antes de poder orar, quiero preguntarte, ¿por qué estás agradecido? ¿Cuáles serían esas cosas? Si tuvieras que hacer una lista mental en este momento, ¿por qué darías gracias a Dios? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de poder exaltar tu nombre. Y como cantábamos recién, es por tu gracia que nosotros podemos alabarte. Señor, si hemos pensado en algún momento de nuestra vida que es por nuestra iniciativa, que es por nuestra habilidad o por nuestros deseos, estamos equivocados, Señor. Tú has puesto ese anhelo y ese deseo de exaltar tu nombre. Si la venda de nuestros ojos no hubiese sido quitada de nuestra vida espiritual, estaríamos ciegos aún. Y hoy podemos alabarte, Señor, aún con una mente finita, alabando a un Dios infinito. Pero podemos, Señor, aún con nuestras dificultades espirituales, Señor, poder verte, adorarte, exaltarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Te agradecemos, Señor, por tus bondades. Sé que has sido bueno, fiel, misericordioso, no solo con nuestra iglesia. Has sido fiel y misericordioso con tus hijos alrededor del mundo, Señor. Con otras iglesias en Nicaragua que predican tu palabra, Señor. Y te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, por la iglesia, Señor, universal. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Vamos a ir a Juan. Continuamos en el Evangelio de Juan. Ha sido una gran bendición para mi vida. De hecho, es una gran bendición en este momento poder tener la palabra de Dios en nuestras manos. Quizás voy a aburrirlos con esto, pero el hecho de tener la palabra de Dios en tus manos es un gran motivo de alegría. Es un gran motivo de regocijo. No minimices el poder de la palabra de Dios y la bendición que tenemos de tenerla en nuestras manos. Antes de leer el texto, vamos a estar en Juan 12, del 1 al 8. Damos la bienvenida a los niños de Petra Kids que están aquí. Ha sido una gran bendición poder alabar con nuestros hijos. Amén, papás. No los escuché, perdón. Amén, sí, amén, gracias. Es una gran bendición y gracias a Dios por eso, que tenemos el privilegio de poder adorar con nuestros hijos. Van a entender por qué es importante. Ya en la soberanía de Dios podemos entenderlo, porque es tan importante alabar con nuestros hijos. Ok, leamos Juan 12, versículo 1 al 8. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Amén. Considera esto por un momento. tú y yo hemos sido creados para alabar a Dios. Acompáñame por un momento a Salmo 103. Hemos sido creados para alabar el glorioso nombre de nuestro Señor. Por supuesto, la pregunta consecuente a esto es, ¿tú lo estás haciendo hoy? ¿Con tu vida y con tu ser? Y, si te, y quiero animarlo durante esta semana a poder leer este Salmo con calma, con quietud en nuestros corazones para examinar la palabra de Dios. Dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Versículo 1. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Todo lo que soy, mi vida, mi ser, mis pensamientos, mis anhelos, mis afectos, todo lo que soy tiene que estar en pos de la adoración y la exaltación de Dios. Con todo el corazón, alabe en su santo nombre. Versículo 2. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Y si continúa y continúa y continúa, alaben al Señor, permanezcan en el Señor. Que todo lo que soy, cierra este salmo precioso, en el versículo 22. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado. ¿Quién es? Todo lo que Él ha creado debería estar alabando su nombre. Regresemos un par de capítulos atrás en el Salmo, Salmo 100. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Saben, a veces tenemos dificultades en nuestras vidas y estamos cargados por eso, pero la palabra de Dios dice que tenemos que alabar al Señor con gozo. Vengan ante Él con cantos, con alegría, cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Es el alabar a Dios, exaltar a Dios. Es algo que tenemos que hacer constantemente, en cada momento de nuestra vida, sean momentos buenos, sean momentos malos, o como nosotros queramos clasificar nuestra vida, son buenos momentos para alabar a Dios. Entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Cuántas veces entramos con quejas a la presencia de Dios o a la casa de Dios o en oración entramos con quejas? Señor, ¿por qué no has hecho esto? Señor, ¿por qué no nos has dado esto? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, ¿por qué sí pasó esto? ¿Es porque tú no estás cuidando de nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero dice, entren con acciones de gracias. Señor, te damos gracias por lo que está ocurriendo y pasando en nuestras vidas. Vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Dios ha sido bueno con ustedes como padres, amén. Dios va a ser bueno con sus hijos. Entonces enseñen a sus hijos a alabar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo su ser. Ahora mi pregunta para ti, ¿tienes un corazón agradecido? ¿Tienes un corazón agradecido? Empecemos, regresemos a la lista que hicimos mentalmente. Una vez más, piensa en las cosas por las que tú estás agradecido. ¿Cuántas de esas cosas son cosas que tú has logrado por tu propio esfuerzo? Puede ser que alguien esté pensando aquí, gracias a mí por mi habilidad, gracias a mí por mi sabiduría. Entonces tú no estás agradecido. Perdóname porque te quiero despertar de ese sueño. Tú lo que estás enamorado de ti mismo. Yo creo que nadie aquí en su sano juicio va a decir gracias por mi vida, por mí, por mi propia capacidad, por mi propia habilidad, por mi propia fuerza. Todos vamos a reconocer gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, ¿por qué le das gracias a Dios? ¿Solo por cosas que Él ha hecho para ti? Piensa eso un momento. Sí es bueno agradecerle a Dios por las cosas que ha hecho, pero en tu lista, en este momento que hiciste, ¿solo hay cosas que Él ha hecho para ti? ¿Cuánto de tu lista es simplemente por lo que Él es? Simplemente adorarle por lo que Él es, no simplemente por lo que hace por nosotros. Ahora mi pregunta es, si en tu lista mental que hiciste hace un momento, solo hay cosas que Dios ha hecho por ti, cuando Dios no haga algo por ti, aparentemente, ¿vas a dejar de alabarlo? Entonces el corazón se fortalecido en gratitud cuando nosotros lo alabamos a Él por lo que Él es. Y nuestro corazón explota en adoración y alabanza. Nuestro corazón es movido hacia Dios más profundamente cuando Él hace algo por nosotros que no merecemos. Pero hemos estado alabando y exaltando su nombre por lo que Él es. Él es bueno, Él es santo, Él es fiel, Él es amoroso, misericordioso. Adorar a Dios mueve el corazón más hacia Dios, no menos. agita nuestras emociones y afectos hacia Él, afirma nuestras convicciones y nos llena de gratitud por lo que eso anima nuestro espíritu. No es simplemente decir gracias, es navegar en las profundidades de la gratitud por lo que Dios es y por supuesto por lo que Dios ha hecho. El acto de adoración que leímos en Juan, regresemos a Juan 12. El acto de adoración que leímos en Juan es salvaje, es poderoso. Y imagínense, y quiero que usen su imaginación. Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos. Están celebrando, no a Lázaro, están celebrando la bondad, la misericordia de Dios, de Cristo. Ahí está con ellos. Recuerden el contexto. El versículo 57 dice que cualquiera que supiera dónde estaba Jesús tenía que entregarle, traicionarle y decir: Jesús está ahí reunido, vayan y captúrenlo, porque ellos querían matarle. Hay un ambiente de tensión ahí. Han decretado matar a Jesús como la solución. Entonces, ¿qué harías tú? ¿Tú celebrarías? ¿Tú abrirías tu casa para celebrar a Dios y honrarlo? Cuando el concilio, vamos a decirlo así, esos eran los líderes locales, están diciendo que tienen que capturar a Jesús. ¿Qué harías tú? ¿Tendrías temor de honrar a Dios, de hacer una celebración? ¿Entregar a Jesús y someterte al dictamen del Sanedrín o hacerle un bacanal? Ese es el punto. ¿Qué harías tú? ¿No lo harías por temor a lo que pensaran o dijeran? ¿O las consecuencias que eso traería hacia ti? ¿O lo harías simplemente porque Él merece la gloria y el honor? Esto que vemos en Juan 12, eso es amor extravagante, no solo de María. Vamos a ver por qué es un amor extravagante, un acto de servicio y de adoración inmenso. No siempre hacemos cosas extravagantes, pero quiero animarlos a esto. Siempre que alabes a Dios, busca ser extravagante en tu adoración. Salte del límite, de la caja donde estás adorando a Dios. Levanta tus manos sin pensar en lo que los demás van a decir. Adora al Señor con todo tu corazón. Exáltalo a Él por lo que Él es. No siempre hacemos cosas extravagantes, pero quiero animarte a pensar así. En cuanto a la adoración a Dios, tenemos que ser extravagantes. Darlo todo, sin restricciones. Los de corazón agradecido no desperdician oportunidades para pasar tiempo con Jesús. Eso es lo que hacen los hombres y mujeres con corazones agradecidos. No desperdician las oportunidades que tienen para poder pasar tiempo con el Señor y adorarle. No desperdicies tu tiempo, iglesia. Ocupa el tiempo que Dios te ha dado para adorar y exaltar su nombre. No pienses en las circunstancias. Pone todo tu enfoque en Cristo y su gloria. Los de corazón agradecido lo harán así. Pondrán su corazón en el Señor. No desperdicen el tiempo pensando en las circunstancias. Ponen su enfoque en Cristo. Los de corazón agradecido decidirán honrar a Cristo sin importar las consecuencias. Escucha eso. Esto es muy importante en el ambiente político en el que vivimos hoy. Muchos van a traicionar su propia fe por quedar bien con los que quieren quedar bien. Pero los de corazón agradecido no van a pensar en las circunstancias, van a adorar a Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado preocupados por la situación del país y hemos orado por ello? Yo quiero animarte a continuar orando. Pero ¿cuántos de esas preocupaciones y afanes y ansiedades han robado de nosotros momentos de adoración y exaltación a Dios por estar afanados por la crisis? Los de corazón agradecido no se distraen por las circunstancias. Este era un momento peligroso, crítico en la vida de Jesús. Estaban buscando para matarle. Y sus amigos que le aman decidieron hacerle una celebración en su honor. Pone todo tu anhelo, deseos, afectos en Cristo. Ponlo todo en el Señor. Ponlo todo en el Señor. Antes de continuar, Daniel, si pueden ir a Daniel, el libro de Daniel, el profeta Daniel. capítulo 3, versículo 16 al 18. Déjeme darle rapidísimo el contexto. Están bajo el dominio del rey Nabucodonosor. Él hizo una estatua para adoración hacia él. Y cada vez que sonaban los instrumentos, todo el pueblo, incluso el pueblo judío que estaba sometido bajo este reino, tenía que adorar la estatua en honor al rey. Ese es el contexto. Versículo 16. Antes dice que Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaban a adorar esta estatua. Por lo tanto, el verso 16 dice: si Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Ahora le pregunto, ¿cuántos hombres no se doblegaron? Al menos ahí hay 4 hombres, incluyendo Daniel. Pero en el contexto son 3. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántos israelitas habían sido capturados? Centenares. Cuando la presión es, tenemos que hacerlo, hemos sido capturados. Estamos bajo el dominio de este imperio. Ahora tenemos que obedecerlo. Pero ellos rehusaron a someterse a algo que iba a ofender a Dios. Eso es un gran ejemplo. Los de corazón agradecido no están preocupados por las circunstancias o las consecuencias. Adoran a Dios con todo su corazón porque están agradecidos por lo que Dios ha hecho. Mire qué lindo el texto. Aunque Dios no lo hiciera, dice, vamos a adorarle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Aunque Dios no nos rescate en este momento, vamos a adorar y exaltar el nombre de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Los de corazón agradecido así lo harán. Entonces, en lugar de temerle a los hombres y mujeres de corazón agradecido deciden honrar a Dios. ¿Y cómo lo hicieron en el contexto de Juan? Celebrando una cena de acción de gracias. Están agradecidos por lo que Cristo es. Veamos los primeros versículos. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua. Me encantan los detalles de Juan, porque nos enseña, nos ayuda a comprender sus palabras. Están celebrando la Pascua. Esta es la última Pascua de Jesús. ¿Ustedes se recuerdan por qué celebraban los judíos la Pascua? Para conmemorar el hecho histórico que Dios lo rescató del ángel de Jehová, con pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasara por esas casas cuando estaban capturados en Egipto, pasara sobre esas casas, el ángel de la muerte pasara por encima. Y eso significa la Pascua, pasar por alto, por encima. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, nos cubre con su sangre preciosa, ya Dios no mira nuestra maldad y nuestro pecado, mira la obra de Cristo, mira la sangre de Cristo. Y hemos sido justificados. Entonces, estos recordatorios de Juan no es simplemente para que sepamos datos históricos, es para que demos gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. En este relato vemos diferentes actividades, cada una de ellas girando en derredor de Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué está haciendo Marta? Veamos el versículo 2. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía. ¿Se recuerdan en Lucas? No vamos a buscarlo, pero en Lucas 10:41-42, Jesús regaña, exhorta a Marta por estar afanada. ¿Se recuerdan eso? Ahora, si pensamos en eso, ¿será que Marta lo ha entendido? ¿Será que Marta no ha comprendido que es mejor estar con Jesús? Podemos cometer ese error. Pero aquí, aunque la actividad sigue siendo la misma, está sirviendo, su corazón es completamente distinto. Ella está sirviendo al Señor como un acto de adoración. Ella está adorando al Señor. Escuché a alguien decir, sigue en el mismo error y en el mismo pecado. Pero realmente no es así. Ella está adorando al Señor de la mejor manera que sabe hacerlo. Está sirviendo. En este contexto vemos no solamente el acto, el desborde de adoración de María, vemos el acto de servicio de Marta. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Prepararon una cena en honor a Jesús. Esta era una cena principal, una cena especial, dedicada para pasar tiempos prolongados de comunión. No era simplemente un momento para comer y salir, era un tiempo para compartir. Entonces tenemos ahí no solo el acto de servicio, sino la comunión. ¿Recuerdan? En los versículos anteriores había gente buscando a Jesús y no lo encontraba. Porque Jesús había terminado su ministerio público. Pero en este siguiente pasaje miramos que ellos están disfrutando del Señor, excepto Judas. Pero ellos están disfrutando del Señor, están teniendo comunión con el Señor y están preparando anticipadamente esta cena, organizándola de tal manera que gire en torno de Cristo. Quieren tener conversaciones con Él, quieren pasar tiempo con Él, quieren servirle a Él. Marta está adorando a Dios por medio de su servicio. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo así? Porque Dios es digno. Porque Cristo merece nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestro servicio. Ella quería honrarlo y exaltarlo y adorarlo de la mejor forma que sabe hacerlo, sirviendo al Señor. ¿Cómo lo estás haciendo tú? No todos tenemos los mismos talentos, ni habilidades, ni dones espirituales. Si Dios te ha diseñado a ti y te ha creado a ti para que tú le adores con lo que Él te ha dado, ¿tú lo estás haciendo? Mira, Marta no se tiró a los pies de Jesús, pero puedo decir con toda seguridad que Marta está adorando con todo su corazón. Ahora miren Lázaro. ¿Qué está haciendo Lázaro? Está comiendo. Está sentado con Jesús. Me encanta esto, tan pareciera tan trivial, pero sentarse con Jesús, a comer con Jesús, a pasar tiempo con Jesús. ¿Qué está haciendo Lázaro? Estaba entre los que comían. Compartían. Me encanta esto en el sentido de qué hubieras hecho tú. Si tú hubieses sido Lázaro, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Tratar de hacer algo para complacer a Jesús por lo que Jesús hizo por ti? Piensa en eso por un instante. Eso, lo que Juan relata, no es algo que simplemente podemos pasar por alto. Quizás pensando en nosotros, quizás nosotros nos tendríamos o nos veríamos obligados a tratar de complacer a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Estoy en una deuda tan grande, mira lo que hizo por mí, tengo que hacer algo por él. ¿Ves a Lázaro haciendo? Está siendo genuino. Está pasando tiempo con Jesús, no lo ves afanado. Su fe va a ser probada y vamos a verlo en los próximos meses cuando toquemos los textos siguientes. Que su fe es probada. Si realmente ama al Señor con todo su corazón, ¿por qué? Porque van a tentar a matarle a él también. Pero lo vemos aquí disfrutando del Señor, deleitándose en él. Y nosotros fuimos creados para alabarle y deleitarnos en él. Hay veces el ejemplo. No está tratando de comprar el favor de Dios. No está tratando de complacerlo simplemente porque siente un peso sobre sus hombros. Él está siendo agradecido. Él está siendo generoso con el Señor. Está compartiendo con el Señor. Le ama. Que tiene la facultad física ahora y espiritual para poder compartir con todo su corazón y con toda su fuerza con el Señor. La fiesta no es en casa de Lázaro. Los otros evangelios nos dan una dirección más clara sobre dónde es la fiesta. La fiesta es sobre Simón. Y tiene un apodo, Simón el leproso. Ya no es leproso, por supuesto. Pero nos recuerda la obra que Cristo hizo en la vida de él. Estamos hablando acerca de la gratitud de abrir sus puertas para que puedan celebrar la bondad. Para que puedan agradecer a Dios por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios es. Aquí puedes ver otro acto de servicio en hospitalidad de Simón, abriendo su casa para celebrar y adorar al Señor. Aunque nuestra tendencia es poner un enfoque mayor en el acto de María, quiero animarte a no menospreciar el acto de adoración de ellos, porque ellos están adorando al Señor como saben hacerlo. Por supuesto, el acto de María es exorbitante, extravagante. Nos da el ejemplo a nosotros para seguirlo. esto que leemos aquí no es simplemente para observarlo en María, en Marta, en Lázaro, en Simón, sino para meditar en nuestros corazones. ¿Estamos adorando al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza? ¿Estamos dando todo lo mejor de nosotros a Él? ¿Cómo estás sirviéndole al Señor? ¿Realmente estás agradecido con el Señor por lo que Dios ha hecho? Piensa de nuevo, regresando a Juan, el ambiente de tensión. ¿Qué lección aprendemos de lo que estamos viendo en este texto? En lugar de distraernos y preocuparnos y afanarnos por las circunstancias, en el entorno, decide derramar tu corazón en gratitud a Cristo. Decide con todo tu corazón derramar tu corazón al Señor. ¿Qué situación difícil estás enfrentando hoy? ¿Qué situación complicada estás enfrentando hoy? Derrama tu corazón en adoración a Él por lo que Él es. Esta situación difícil que hoy enfrentas significa una cosa. Dios está proveyéndote oportunidades para derramar todo tu corazón a Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Servirlo? ¿Glorificarlo, exaltarlo y derramar todo tu corazón? ¿O quejarte de la circunstancia? ¿O preocuparte por la circunstancia? Una vez más, era una cena especial. Ellos estaban agradecidos por lo que Cristo es. ¿Tú lo estás? Recordemos a María. En Lucas 10:38, ¿dónde está María? A los pies de Jesús. ¿Se recuerdan? Está escuchando a Jesús. Que Marta le dice: ah, Jesús, mira a María, no me ayudan con los quehaceres en la casa. Y Jesús le dijo: ella ha escogido el mejor lugar donde estar. ¿Pero dónde está? Está a los pies de Jesús. Eso es Lucas 10:38. En Juan 11:32, ¿dónde la vemos? Cuando Jesús regresa, cuando María se da cuenta que Jesús está ahí, ella corre a Jesús y se tira, ¿a dónde? A sus pies. En Juan 12:3, ¿dónde está María? A los pies de Jesús. ¿Lo ves? Hay una conexión tan grande en nuestra vida de adoración, sobre nuestra constancia. ¿Estás siendo constante en adorar al Señor? Por supuesto, María no estoy diciendo que ella tenía una adoración excelente la primera vez que estaba postrada a Jesús. Ha ido aprendiendo, pero miramos la constancia de su corazón de ponerse a los pies de Jesús. Ella estaba a los pies de Jesús. Y esa es la definición de adoración que nosotros encontramos en la Escritura. Aquellos que se rinden al Señor y ponen su rostro en el suelo. Eso es Apocalipsis capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice que todos los que estaban ahí reunidos, los ancianos en el trono, y se rindieron sus coronas y se postraron, se rindieron, pusieron su rostro en el suelo. Eso es adoración. Un corazón agradecido adora. Es así de simple. Miramos el patrón en María. Miramos el patrón en Marta. Miramos el patrón en Lázaro. Están adorando y sirviendo al Señor. Y miramos a María, aún su cuerpo físico está respondiendo a lo que Dios es. Hay una anécdota que algunos historiadores hablan acerca de Juan, del apóstol Juan, cuando escribe y cuando él es revelado el Apocalipsis. Él es capturado, dice, esto es histórico, que cuando Juan aún seguía vivo, fue capturado, fue llevado ante el concilio y se le fue impuesto una condena. Lo metieron en aceite hirviendo para que muriese. Como no murió, lo confinaron a la isla de Patmos. Y es ahí donde nosotros vemos el recuento de Apocalipsis. Pero imagínese una persona que ha sido quemado con aceite hirviendo. ¿Cómo estaría su cuerpo? Pero en Apocalipsis 1 vemos algo muy interesante. Supongamos que este relato histórico es fidedigno y es confiable. Tenemos a un anciano casi de 100 años que ha sido quemado por aceite hirviendo y fue tirado a una gruta, a una cueva en la isla de Patmos. Cuando dice que él vio al Señor tocar su hombro, se volteó y miró que era el Señor. ¿Qué hizo? Me postré sobre mis rodillas. Ahora ustedes pueden inferir muchas cosas o pensar muchas cosas. Es un anciano. casi 100 años, ha servido al Señor fielmente. Su cuerpo está lastimado por todos lados. Pero la primera reacción que tiene no es pensar en sus dificultades ni cómo está su cuerpo en ese momento. Dice, miré al Señor y se humilló y se postró. Porque esa es la posición correcta de adoración. Mi corazón humillado y rendido ante el Señor. Y eso es lo que vemos en María. Está ahí a los pies de Jesús. Una vez más, ¿tú lo estás? ¿Realmente tú estás a los pies de Jesús? Un corazón agradecido adora. Eso es una completa sumisión, reverencia y humillación ante Cristo. Es la constancia en el patrón de vida de aquellos que han sido transformados. Hoy sí adoro porque tengo todas las facilidades y las comodidades. Y cuando viene la circunstancia difícil, ya no puedo orar porque las circunstancias son muy difíciles. Ese es el constante patrón en la vida de un adorador. Adora a su Señor porque Él es digno. No está pensando en las circunstancias, no está pensando en su comodidad física. Aún si el relato es real o auténtico de Juan, nos enseña mucho sobre el carácter de Juan. Él ama a su Señor. Se dice de él que era el discípulo amado. Él pudo haberse tomado la libertad por su edad, por su sacrificio, por su esfuerzo, por su fidelidad, por todo lo que Dios había hecho por él y decir, yo no me voy a postrar. Estoy cansado, soy un viejo, estoy adolorido. Tirarme al suelo representa mucho esfuerzo. Pero no piense en eso, simplemente mira la gloria de su Señor y se tira y se postra. ¿Por qué? Es un patrón constante en su vida. No es la primera vez que está sobre sus rodillas. Y no iba a ser la última. Sin importar la circunstancia, un corazón agradecido adora. Adora al Señor. Es constancia, es el patrón de la vida de aquellos que aman al Señor. Están a sus pies. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Un corazón agradecido adora. En cambio, el corazón que no quiere adorar al Señor endurece más su corazón. Se endurece más su corazón. Romanos 1:21. En lugar de dar honor a Dios, dice, decidieron no honrarlo ni darle, dice, gracias a Dios. En lugar, dice, de someter su corazón y adorarle, Romanos 1:21. Decidieron, dice, no adorarle como Dios, pero también dice, ni quisieron darle gracias. Esa actitud en nuestros corazones de falta de gratitud o agradecimiento muestran la dureza en nuestro corazón, porque pensamos que merecemos las cosas. Miren, cuántas veces hay una postura, porque dice, la gente es agradecida, pero eso puede ser algo moral. Pero realmente el agradecimiento nace cuando entiendes la insuficiencia que tienes de salvarte a ti mismo. Cristo muriendo en la cruz del Calvario y entendiendo la obra redentora de Cristo, ahí nace la gratitud real. No como un acto moral de decir gracias, gracias, sí, gracias, hombre, por lo que hiciste. Pero la gratitud nace cuando entiendes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que no lo merecías. Puede decir, Señor, gracias por lo que has hecho por mi vida. Y cuando un hombre vive en esa gratitud, puede ser agradecido por las cosas simples de la vida, como simplemente levantarse una mañana y decir, Señor, gracias. ¿Qué me has dado esta mañana? Gracias por mi familia. Gracias por los recursos que nos has dado. Gracias por la situación crítica de mi familia. Gracias, Señor. Pero lo entiendes hasta ese punto que comprendes que no mereces nada. La semana pasada se los dije, los puritanos solían decir, con mucha razón, que el sol que derrite el hielo endurece la arcilla, que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios brilla. Y si no tienes un corazón renovado como un regalo de Dios, entonces tu viejo corazón endurecido simplemente se hornea como arcilla en el sol y se endurece cada vez más ante un Dios glorioso. Te sigue mostrando su gloria. ¿Cómo estás respondiendo a ella? Él no es malo. Dios no es malo. Dios es bueno. Y su bondad expone la profundidad de tu maldad. ¿Entiendes eso? Por eso el mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. Dios está brillando con su gloria. Y si tú estás respondiendo en menos gratitud, simplemente Dios está mostrando la profundidad de tu maldad. Un corazón agradecido lo rinde todo. No es mezquino. Entrega todo, lo da todo. No es negociable para él dar todo al Señor. Se entrega a sí mismo. Y todo lo que tiene lo da al Señor porque es del Señor. Eso hace un corazón agradecido. Mira lo que hace María. Versículo 3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Lo entrega todo. Es un acto de adoración grande. María responde a la gloria de Dios en un acto de desborde de adoración. Lo que ella hizo tiene implicaciones para ella. Y vamos a verlo. Pero demostró humildad en darle el honor y la gloria al Señor porque el Señor lo merece. Ella dio una gran cantidad de perfume, dice medio litro. ¿Cuánto crees que costaría un medio litro de un perfume regularmente bueno? Medio litro, sí. De por sí son costosísimos los, ¿qué? 75 ml, tal vez 45 ml son costosísimos aquí. Imagínate medio litro de un perfume costoso. Estuve investigando cuánto cuesta el perfume más caro. $1,000,000. Las señoras deben decirle a su esposo, ese es el que quiero. Díganle, ese es el que quiero. $1,000,000, no es mentira, ustedes pueden buscarlo en la fuente fidedigna que se llama Google. Ahí dice, ahí $1,000,000 cuesta el perfume. Es una minucia. Esposo, díganle, eso no va a pasar nunca. Son bromas. $1,000,000. Ella le dio un perfume costosísimo al Señor. No solo era un perfume costoso, sino que también el envase lo hacía costoso. Era un envase, si lo vemos en los otros evangelios, era alabastro, era una piedra especial que ellos tallaban, le daban forma y tenía que quebrar todo el envase para poder rendir el perfume. Entonces, todos estos detalles nos dicen que lo que María ofreció, y por supuesto Judas diciendo que costaba 300 denarios, de hecho dice que costaba el salario de un año, y algunos investigadores dicen que puede andar aproximadamente en 300 denarios, 300 monedas de plata. Era bastante dinero. De hecho, él dice, demasiado dinero para ofrecer a Jesús. Eso fue lo que dijo Judas. Ahora te pregunto, ¿será que Jesús no merecía eso y más? ¿Será que Jesús no merece mi adoración, mi vida, mi ser, mi tiempo, mis recursos, todo lo que soy? ¿Por qué él es digno de recibirlo? ¿Por qué muchas veces somos más como Judas, que estamos contando qué sí merece el Señor y qué no merece el Señor? ¿Cuánto tiempo esta semana voy a dedicarle al Señor o cuánto tiempo no voy a dedicarle al Señor? ¿Cuánto tiempo voy a servir en iglesia? Ya este domingo serví, el otro significa que estoy libre. ¿Así funcionan las cosas en adoración? ¿Tú tienes tiempo libre para adorar a Dios? No sabía. Muéstrame el texto donde dice que tú tienes tiempo libre. Yo leí un texto que decía que tú le perteneces a Él. Ella dio todo, porque el corazón agradecido simplemente da. Porque Dios ha sido bueno. No solo quebró el envase, no solo dio un perfume costoso, ella se entregó sin reservas. No estaba pensando en el costo y no estaba pensando en su reputación. No pensó en el costo de la ofrenda que le había dado al Señor y no pensó en su reputación. Ahora, ¿por qué era tan costoso este perfume? Dice que era nardo, esencia de nardo, aceite de nardo. Y eso viene de la India. Imagínense ahora en estos tiempos, traer algo de fuera del país cuesta casi un ojo de la cara. O es costoso traer cosas de fuera del país. Imagínense traer en el tiempo de Jesús, traer este frasco de perfume desde la India. Eso representaba el costo de este perfume. ¿Qué has dado tú al Señor? ¿Qué le has dado tú al Señor? ¿Tú le has dado todo? ¿O solo lo que te sobra le das? No estoy hablando solo del dinero, ¿ok? Estoy hablando de tu vida. ¿Tú le das solo lo que te sobra de tu agenda? ¿Tú le das solo lo que no te afecta? ¿Tú le das todo al Señor de corazón? ¿Porque Él es digno de recibirlo todo? Era costoso el perfume. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué María haría algo así, de entregar ese perfume costoso? Segunda de Samuel 24:24 nos dice una respuesta de por qué los de corazón agradecido harían algo así. En pocas palabras dice, un corazón agradecido se niega a ofrecer algo que no cueste nada. Eso hacen los de corazón agradecido, van a ofrecer algo que cueste. Y no es porque ganamos nuestro favor por obras, pero sienten el peso en su corazón de dar todo al Señor. Eso decía David, no voy a darle al Señor algo que no me cueste. Por eso María entregó eso, porque amaba al Señor. Volviendo a Juan, dice que ella secó los pies de Jesús con sus cabellos. Ella lo dio todo sin importar el costo, tanto financiero como personal. A ella no le importaba su reputación. ¿Alguna vez has estado a este nivel de adoración de que no importa el costo financiero ni personal? No importa la reputación o qué la gente va a decir o si la gente te va a animar por lo que estás haciendo para el Señor o si la gente va a ensalzarte por lo que estás haciendo al Señor. ¿Estás dándolo todo aun si la gente va a contradecirte o va a minimizarte? ¿Has estado a este nivel de adoración? ¿Estás decidido a orar sin importar qué es lo que las personas piensen? ¿Por qué digo esto? Primero, era escandaloso para un judío lavar los pies de otro. De hecho, este era un acto designado para un tipo de siervo. Ni siquiera cualquier siervo podía hacer esto. El esclavo de menos categoría en la cultura, que haya sido designado para hacer esto. Y que ella se rebaje, está diciendo, no soy nada. No soy nada. Está tomando el lugar de un simple siervo. Postrándose sobre sus rodillas, diciéndole al Señor, tú lo eres todo. Ese acto de adoración, de rebajarse, de humillarse a sí misma. De decir, soy igual, aún incluso si quieren pensar que soy de esta categoría de persona. De este tipo de siervo que son designados para eso. Aún no me importa eso porque el Señor merece todo de mí. Ella le está diciendo, Señor, tú eres lo más grande, lo más excelso, lo más sublime. Mi adoración gira en torno a ti, no tú y giras en torno de mí. Ella está diciéndole en pocas palabras lo que Jesús dijo, lo que Juan dice en Juan 3:30, que Cristo crezca y que yo desaparezca. Ella está diciéndole, Señor, tú eres todo, tú eres el Señor, tú eres el digno de recibir adoración. Yo sola soy, ella está diciendo, solo soy un simple siervo tuyo. Ahora te pregunto, ¿tú le lavarías los pies a la persona que está a tu lado? Mírelo. Dice, ah, sí, por supuesto. Mentirosos. No. Nos costaría un poco. Pero en ese tiempo era algo despreciable quizás. Fue escandaloso lo que ella hizo, lavarle los pies a Jesús. Por eso, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos no quieren. Porque Él se está humillando ante ellos. Ella le está diciendo, tú eres digno, Señor. Tú mereces todo. Pero aún más escandaloso que lavar los pies de Jesús con tal alto costo, era que ella se había postrado y usado su cabello. Eso era escandaloso en la cultura judía. Que una mujer de su estatus o su posición, una mujer respetable, ponerse sobre sus rodillas, soltarse el cabello y usar su cabello. En la cultura judía era un acto inmoral, indecente. Pero ella no está preocupada por lo que van a decir de ella. Lo único que piensa en ese momento es que Dios merece toda la adoración y exaltación. ¿Tú lo has dado todo por el Señor? A María no estaba preocupada por su reputación, por su honor o su prestigio. Ella estaba preocupada por su Señor. Quizás hay áreas en nuestra iglesia que son más difíciles, por decirlo así, de servir. Quizás en el parqueo bajo el sol es un poco complejo, ¿no? O un poco difícil. Pero, ¿son qué? ¿20, 40 minutos bajo el sol para servir a tu Señor? Y sin embargo, nos quejamos de ese acto de servicio. Quizás no es tan glamuroso cambiar a un bebé en sala cuna. Sobre todo si es Benjamín. No es tan glamuroso. No es tan especial. Pero ¿será que Dios no se complace cuando lo hacemos de corazón? O los hombres de montaje que la iglesia no ve. Quizás solo ellos vienen en la mañana. Y quizás a veces salen sin desayunar. Y están trabajando, nadie ve su servicio. Pero una pregunta, ¿será que Dios no merece aún eso? Que lo hagamos de corazón. En mi opinión, no hay actos de oración pequeños. Lo que existen son corazones pequeños que no han entendido el Dios grande que servimos. Ella está rindiendo todo su corazón. Tú eres más importante, Señor. Tú eres más importante. Que nuestros actos de adoración sean porque Él es importante. Un corazón agradecido reconoce al Señor. Y dice, yo hago lo que hago porque Él es importante. Él es importante. Él es más importante. Un corazón agradecido impactará a otros. Me encanta esta porción. Versículo 3, pero al final. Ella secó con sus cabellos los pies de Jesús y dice algo que me encanta porque esto solo lo puede describir un testigo ocular. La casa se llenó de la fragancia del perfume. No pases por alto esta frase. Juan está escribiendo años después de este acto. Pero él sigue recordando la fragancia de ese perfume. Y no creo que sea por el costoso del perfume. Pienso yo que era por lo genuino de la adoración de María. Entonces, cuando un corazón agradecido adora, impactará a otros. No pienso que María está llevándose la gloria y el honor aquí. Yo pienso que ella está apuntándonos hacia quién debe recibir y merecer gloria. Entonces, cuando un corazón agradecido adora, sirve como señal para nosotros de adorar y exaltar a aquel que adora a esta persona con todo su corazón y con toda su fuerza. Mira, está registrado en la palabra de Dios. Y nosotros, siglos después, podemos recordar el acto de adoración de María a su Señor. Ha impactado generaciones tras generaciones. La gente no habla de María, pero la gente recuerda a María aquí dándolo todo a su Señor. ¿Acaso no deberíamos ser igual a ella? De darlo todo a su Señor, porque Él es digno de recibirlo. Los de corazón agradecido impactarán a otros. Ahora, padres, quiero que pongan atención en esto. Ustedes son los sacerdotes en su casa. Esposos, ustedes son los sacerdotes en su casa. Si tú no estás impactando con tu vida de adoración a tu familia, ¿qué estás haciendo? Mira el privilegio que tuvimos hoy de tener a nuestros hijos. No todos tienen sus hijos, porque algunos están muy pequeños, pero los que tuvieron la dicha de tener a su hijo al lado, ¿qué le estás enseñando a tu hijo acerca de cómo adorar al Señor? ¿Piensas que tu hijo va a aprender así, si te mira de manera apática sirviendo al Señor y adorando al Señor? ¿Qué le estás enseñando a que Dios no es digno de recibir la adoración y la gloria? ¿Entiendes eso? No pases por alto esto. Todos en la casa se dieron cuenta de este acto de adoración. No hubo ni una persona en la casa que no percibiera, no solo el perfume. O sea, el punto aquí no es el perfume. La fragancia impactó, pero ¿por qué? Porque era un corazón genuino adorando al Señor. Estaba entregando y rindiéndose a Él. Entre más nuestros corazones estén consumidos por el Señor, más nos vamos a ir hacia Él en actitud de adoración. ¿Tú crees que eso no impactará a las personas que están a nuestro lado? hablando y exaltando el nombre del Señor. Por supuesto, reconocemos que Cristo es el centro de esta adoración. Mira el impacto. Todavía hoy seguimos hablando de ese acto de adoración. No por ella, pero para la gloria del Señor. Esta frase tiene una sencillez de hacerlo imaginar la escena. ¿Cómo sería? Capturó toda su mente y su atención. La casa se llenó de fragancia, pero la casa se llenó de adoración. Yo te quiero animar, padres, esposos, incluso mamás aquí presentes, que tu casa se llene de adoración al Señor. Que tus hijos recuerden la fragancia de la oración a Dios. Años después, un corazón agradecido impactará a otros. Pero así como atrae gratitud y admiración de algunos, también traerá persecución. Es que recuerden lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo: ¿tú quieres vivir de una vida piadosa? Sí, está bien, pero tendrás persecución. Recordemos, María tomó el frasco, quebró el frasco, dio todo el frasco, no solo el contenido, pero el contenedor de lo que, del perfume costoso. Sin embargo, dice, Judas Iscariote estaba en contra del acto de adoración. Los corazones agradecidos serán perseguidos. Los que no tienen un corazón lleno de gratitud buscarán las maneras de minimizar, criticar la adoración real. Menospreciar la adoración genuina de los demás. Cuidado, ese carácter crítico. Simplemente está mostrando en nuestros corazones que no queremos adorar a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Y cuando miramos a alguien hacerlo, queremos minimizar el acto de adoración. Recuerda, María está sobre los pies de Jesús. No le está importando ni su patrimonio personal con el perfume. No le está importando su reputación ni lo que los demás van a pensar. Es un momento crítico. Hay una lucha espiritual en el corazón de María también. ¿Qué puede ser que vienen mentiras? No lo hagas. Te van a menospreciar por lo que estás haciendo. Y de repente Satanás usa a Judas y le dice: un momento, ¿qué estás haciendo? Tachando su crítica como algo súper espiritual. Hay un montón de gente que necesita ese dinero. Pero gracias a lo que Juan nos dice, él estaba pensando en él mismo, en su propio honor y su propia gloria. Y María está ahí postrada, humillada, y posiblemente un montón de mentiras están entrando a su corazón. No lo hagas, se van a burlar, te van a menospreciar por lo que estás haciendo. Y Judas se levanta con toda la autoridad y dice: ¿qué estás haciendo? Eso es despreciable. Vendrá la persecución. Si tú decides amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, vendrá la persecución. Eso es una promesa del Señor. Serás perseguido. Entre más vivas con el deseo y el anhelo de adorar a Dios, más persecución va a haber. Pero me encanta lo que sigue. Pero antes de llegar a esto, imagina el silencio que el acto de adoración de María produjo en el salón. Todo el mundo estaba perplejo por lo que estaba pasando. Y Judas irrumpe ese momento solemne con una crítica. Pero me encanta lo que sigue en el texto. Judas dice: ¿por qué no le damos mejor ese dinero a los pobres? Juan nos dice, a Judas no le importaban los pobres, le importaba él mismo. Versículo 7, Jesús respondió: déjala en paz. Déjala en paz. Es una palabra. Tú, déjala en paz. Es directo a Judas. No es simplemente un comentario al aire. Jesús está reaccionando. ¿Qué piensas? Los corazones agradecidos no están solos. Cristo es su defensa. Para los que están con corazones agradecidos, Cristo será su defensa. Pero no pierdas por un segundo esto. ¿Cómo se sentiría María en ese momento? Está arriesgándose, aún sin importar su reputación, porque ama al Señor con todo su corazón. Escucha la crítica contundente de Judas. Ella quizás pudo haber pensado en ese momento, quizás tiene razón. Pero Jesús irrumpe en el momento preciso y dijo, déjala en paz, afirmando su acto de adoración. Déjala en paz. ¿Cómo se sentiría María al escuchar que Jesús la defiende y la afirma? ¿Cómo te sientes al saber que Dios no te abandonará ni te desamparará? Pero ¿sabes qué? Necesitas estar a los pies de Jesús. En 1 de Pedro, capítulo 5, dice así, versículo 6. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Pero qué tienes que hacer? Humillarte ante el Señor. Y a su debido tiempo Él hará lo que tenga que hacer. Y se pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Los de corazones agradecidos, Dios es su defensa. Dios es su refugio. ¿Cómo te sientes al saber como hijo de Dios que tienes un Padre amoroso que te cuida y te ama? ¿No son suficientes razones para estar agradecido por el Señor? Es que aunque vendrán las dificultades y la persecución, Cristo es tu refugio y tu defensa. Que aunque vendrá la crítica por amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, Cristo será tu defensa, tu roca, tu pronto auxilio y tu ayudador. Me encanta esta porción. María está sobre sus rodillas humillada y Jesús le dice, déjala en paz. El héroe ha salido a la defensa de aquellos que le aman de corazón. Judas pudo haber caído a los pies de Jesús en ese momento en humillación y decir, Señor, perdón, porque tú mereces eso y más. Y admitir su pecado y su maldad, porque sus palabras han revelado el egoísmo, la idolatría de él mismo, el amor al dinero. No se arrepintió. Sin embargo, ¿qué hizo? En Marcos 14 dice que él salió después de esa cena a buscar al concilio para traicionar a Jesús. Mira qué fácil es para nosotros enojarnos. Quizás puedes estar a una distancia corta de caer en el orgullo y la arrogancia. ¿Cuántos de nosotros nos molestamos porque un hermano nos llama la atención o nos corrige? El Señor está corrigiendo a Judas. ¿Cómo reacciona Judas? Muestra su corazón real. En lugar de arrepentirse y decir, Señor, gracias por corregirme, por amarme y decirme las cosas de frente, de las cosas que estoy haciendo mal, gracias, Señor. Sin embargo, salió de ahí con el corazón endurecido, listo para traicionar a Jesús. Jesús le dijo a Judas, déjala en paz, por lo que ella está haciendo, lo ha hecho preparándome para mi entierro. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿María sabía eso? Por supuesto que no. Jesús está usando ese acto de adoración para llevarnos a todos a la cruz. Su muerte expiatoria, su muerte en la cruz del Calvario, Él está diciendo su acto de adoración, déjala, porque lo está haciendo como preparación. Jesús está usando este acto de adoración para llevarnos mucho más profundo a nosotros. Lo está haciendo en mi honor, por mi muerte. Jesús estaba a punto de recordándole a sus discípulos que estaba a punto de morir. Ella lo hizo para mi entierro, por supuesto. Jesús está usando el acto de adoración de María para recordarnos a los discípulos, a nosotros hoy, lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. Todo acto de adoración de un corazón agradecido siempre estará a la sombra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección. Jesús está empujándonos a nosotros. Piénsalo por un instante. Jesús está usando la adoración de María para recordarnos algo mucho más grande, mucho más eterno. Su acto de redención en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros podemos adorarle y exaltarle por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo hacemos para igualar el acto de adoración de María, de Marta o de Lázaro. Lo hacemos porque Dios, Cristo, es digno de recibir ese honor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Muriendo en la cruz, resucitando, dándonos vida eterna y vida en abundancia. Tu acto de adoración, aun el más extravagante que tú puedas hacer, no es nada si no gira en torno de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo nos regresa a la cruz y su obra perfecta. Los de corazón agradecido tienen claras sus prioridades. Con esto estoy terminando. Jesús le dice a Judas, versículo 8, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Está diciendo, Jesús no está despreciando a los pobres. Jesús no está diciendo desprecien o rechacen a los pobres. Jesús está diciendo que los que tienen un corazón agradecido tienen una prioridad sobre cualquier otra cosa. Tienen su prioridad y ese es Cristo. Jesús no desprecia a los pobres, pero está dejando claro que Él es más importante. Él es más importante. La compasión real solo vendrá como consecuencia de poner a Cristo en su lugar. Ahora dime cuáles son tus prioridades, porque eso sigue siendo una verdad hoy en día. ¿Cuál es tu prioridad? La compasión real vendrá como consecuencia de poner a Cristo en su lugar. ¿Eso significa que no debemos ayudar a los pobres? No, no significa eso. Significa que si has de hacer algo, pon a Cristo como tu prioridad y hazlo. Si eso significa que si vamos a apoyar, ayudar a alguien, Cristo tiene que estar en el centro de lo que está haciendo. Eso es lo que está diciéndole a sus discípulos. Los pobres van a tenerlo, pero a mí no me tendrán siempre. Aunque era una referencia a su muerte y a su ascensión, nos hace recordar a nosotros que Él es nuestra prioridad. Que hacemos lo que hacemos esperando su regreso. Que hacemos lo que hacemos en honor a Él y no a nosotros mismos. Que no perdamos la dirección de que todo lo que hacemos con nuestras manos, con nuestra vida, nuestros recursos, tiene que girar en torno a Cristo. Él es la prioridad. Y los que tienen un corazón agradecido tienen clara cuál es su prioridad. Cristo es la prioridad. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de adoración? Piensa por un momento. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de adoración? Te pregunto ahora, ¿por qué lo has hecho? ¿Cuál es tu mayor anhelo al adorar a Dios? ¿Un corazón agradecido por lo que Él es y por lo que Él ha hecho? ¿Ganar el favor con Dios para que Él te regrese las bendiciones? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué ofrendas? Después de la prédica, vienen los anuncios y la ofrenda. ¿Por qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a hacerlo? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu mayor acto de adoración? ¿Levantarte temprano el domingo para venir a la iglesia? ¿Eso es suficiente para ti? ¿Cuál ha sido tu mayor acto de adoración? ¿Venir a la iglesia? ¿Estar ahí sentado? ¿Ese es tu mayor acto de adoración? ¿Tu mayor acto de adoración es venir a la oración a las 8:30 de la iglesia? asistir a tu grupo pequeño, ese es tu mayor acto de adoración. ¿Por qué lo haces entonces? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué mueve tu corazón y tu ser y tus afectos y tus emociones? ¿Estás buscando que Dios te dé algo? ¿O ya Dios lo dio todo en Cristo Jesús? Primera Samuel 15, 22. ¿Pero qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Quizás en nuestra mente queremos dar actos de adoración extravagantes. Quizás queremos ser recordados por ser hombres o mujeres agradecidos de todo corazón o usados por Dios. Quizás tus anhelos son genuinos, pero hagas lo que hagas. Dice aquí, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus obras, tus esfuerzos o obediencia? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Dios quiere una iglesia obediente. Y donde sea que estés, sea que tengas que servir en el parqueo, en sala cuna, asimilación, en montaje, donde sea que estés, da tu mejor adoración. Pero ¿cómo? Como Cristo, como tu prioridad, obedece su palabra, sométete a Él. Eso hacen los de corazón agradecido, no buscan nada más que honrar a su Señor, porque han sido creados para eso, para la alabanza de su nombre, y lo único que anhelan, desean y quieren es que su Señor sea honrado, no importa dónde estén. O no importa en lo que sirvan, ellos quieren honrar y glorificar a su Señor. Es el único deseo de un corazón agradecido, porque ha recibido todo del Señor. Dime qué tienes hoy en tus manos que Dios no te haya dado. Mencióname cualquier cosa. Ha sido la bondad del Señor y su misericordia en tu vida. No sigas siendo malagradecido. Rinde tu corazón al Señor. Entrega toda tu vida al Señor. Alaba al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Que todos puedan ver al Dios magnífico que sirves. El acto de adoración de María simplemente anuncia o nos dice o nos ilustra cuán grande es el Señor. No nos concentremos simplemente en el costo. ¡Qué costoso! No, no es costoso. Porque el que recibe esa adoración es excelso y sublime. Sigue siendo insignificante el acto de adoración de María ante un Dios glorioso como Cristo. Que tu acto de adoración sea genuino y real. Sea lo que sea que hagas, que sea para honrarlo a Él por lo que Él es. Él merece toda tu vida, todo lo que eres, en adoración a Él, porque Él es digno de alabarle. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezca su voz. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de complacer al Señor con tus actos o vas a obedecer al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio, Señor, de poder orar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Señor, por cada detalle, Señor. La vida, Señor, que hoy tenemos, la salud que hoy tenemos, Señor, los recursos que hoy tenemos. Gracias, Señor. Cada uno de ellos, Señor, son de ti, provienen de ti, Señor. Dios, que nosotros no regresemos con actitud de gratitud a ti, Señor. Solo muestra lo perverso en nuestros corazones. Estamos robándote la gloria. Y pensando en Judas, Señor. Cuando él interrumpió este acto de adoración, él quiso robarse la gloria con sus pensamientos de importancia. O yo tengo la razón con lo que estoy pensando. No deberías de darle eso a Jesús, sino a los pobres.
¿Cuántas veces nosotros hemos robado la gloria de Dios como Judas quiso hacerlo en ese momento? Señor, ayúdanos a entender de corazón qué significa estar agradecido. Señor, hoy agradecemos, Señor, tu misericordia al rescatarnos por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. No hay gratitud en el corazón del hombre a menos que entienda que ha sido rescatado de la muerte. Dios, ayúdanos a entender, aún nuestros hijos pequeños, de ser agradecidos, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Te damos gloria y honra, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, y aún, Señor, por las cosas que tú harás, Señor. Solo a ti, Señor, nuestra alabanza y nuestra gratitud y nuestra adoración. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios los bendiga.